Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López y les saludo con mucho gusto y le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Hoy vamos a volver a fijar toda nuestra atención en la Florida. Queremos saber cómo las áreas dañadas por el huracán Ian se están reconstruyendo, cómo se recuperan y cómo generan resiliencia para el próximo desastre. El Departamento de Trabajo anunció recientemente 15 millones para apoyar el empleo del socorro en casos de desastre y los servicios de empleo y también de capacitación en Florida mientras el estado sigue en esta recuperación tras el huracán Ian. Se anunciaron fondos también para la entrega de asistencia humanitaria a personas que están viviendo en zonas más afectadas. Lo que queremos saber es si están las comunidades más afectadas recibiendo ayuda de emergencia y cuáles son las lecciones que siguen dejando estos desastres. Además, las bacterias carnívoras están amenazando a la Florida, esta bacteria que crece en agua salobre, en parte salada y en parte dulce, y la Florida está viendo esto en abundancia después del huracán Ian. Tendremos un reporte más adelante. En otra nota, que usted la ha escuchado y que sigue captando la atención de todo el país, la ciudad de Los Ángeles sigue con este ambiente de indignación, de dolor, de decepción, luego de hacerse públicos los comentarios racistas de líderes políticos latinos. El dolor, el enojo y la decepción expresada por la gente agraviada se ha hecho escuchar y, al parecer, no parará hasta que no renuncien todos los involucrados. Es un verdadero escándalo político que ha causado esta grabación que, como sabemos, contiene insultos racistas por parte de líderes latinos de la ciudad, mientras hablaban de cierta incomodidad de la redistribución de los distritos. Lo que se escuchó es un balde de agua helada a la gente a la que decían representar, aunque algunos dicen que no están sorprendidos, pero sí indignados. Nuestro colega y productor de edición semanaria, Rubén Tapia, estuvo el pasado sábado en una marcha de la indignación, esto en el centro de Los Ángeles. Vamos a escuchar.
Estamos aquí en la Main y casi cerca de la calle Tercera. Está una marcha de la comunidad oaxaqueña para demandar la renuncia de dos concejales latinos que han sido veteranos campeones de los inmigrantes, pero que el año pasado los grabaron en secreto en donde estaban haciendo fuertes críticas racistas. Entonces la comunidad salió a las calles de la ciudad a demandar este sábado su renuncia. ¿Su nombre?
¿Cómo?
¿Qué anda haciendo Chuy y usted aquí y su familia?
Representando a Oaxaca, la comunidad, para darnos justicia. Queremos que, como Nuri Martínez, ya se está fuera del council.
Ajá.
Queremos lo demás también. Que se vaya.
¡Viva Oaxaca!
Bueno, esas son las voces y la música de la banda oaxaqueña, una de la comunidad, de las comunidades que escucharon estos comentarios racistas en contra de ellos. Pues, ¿qué conclusiones pueden sacarse de este escándalo? ¿Cómo reconstruir la confianza entre las comunidades? ¿Y qué reformas estructurales de verdad son las que se necesitan? Todo esto lo vamos a comentar. El presidente interino del Consejo dice que esta es una oportunidad de hacer cambios estructurales para hacer mejor el Consejo de la Ciudad. La pregunta es, ¿cómo debe hacerse? ¿Hasta qué punto esos comentarios son un indicador de que eso que se conoce como la supremacía blanca se trasladó a las caras latinas que promulgan lo mismo, la opresión, usando el mismo lenguaje racista? Esto y más enseguida con nuestro invitado. También vamos a ir compartiendo más adelante opiniones de activistas, de organizadores, que fueron también recopiladas por nuestro compañero Rubén Tapia, productor de Edición Semanaria. Le doy la bienvenida al profesor de Historia Latinoamericana y Estudios Chicanos Latinos, el profesor Miguel Tinker Salas. Él está en la Pomona College en Claremont, en California. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está?
Muchas gracias. Saludos a todos y todas. Buenas tardes.
Gracias, profesor Tinker Salas, por estar con nosotros. Pues denos su opinión de este escándalo suscitado a raíz de los comentarios con tintes racistas en los que resultaron implicados 3 miembros del Consejo de Los Ángeles. Por lo visto, ha sumido al gobierno local en una crisis. ¿Qué es lo peor de todo esto para usted, profesor?
Es que esta gente, supuesta líderes latinos, representaban una ola de cambio. Se supone que ellos llegaron al poder representando comunidades que históricamente habían sido silenciadas. Y lo que más duele es que en sus declaraciones grabadas secretamente se ve una actitud anti-inmigrante, anti-gay, anti-oaxaqueño, en la que repiten lo sucio, lo más sucio de la política. Hay que entender que la distribución del poder siempre ha involucrado raza y poder. Cuando los anglos anteriormente excluían a latinos y afrodescendientes o asiáticos u otros grupos, lo que pasa es que este grupo llegó con la idea de cambiar eso y más bien lo repitieron. Y en las peores formas, porque siendo supuestamente defensores de inmigrantes, cayeron en el peor discurso posible, atacando a todos los grupos en Los Ángeles y viendo la política como un juego de cero suma, donde para avanzar llamadamente nosotros tenemos que restarle apoyo a los afrodescendientes o a otras personas.
Cero suma, entonces, estará restando ahora esto que ha ocurrido y que está pues a la opinión pública, a las voces públicas. Usted dice, profesor, que ya había problemas de liderazgo y esto dejó una falta completa de líderes latinos en la ciudad. ¿Cree que a raíz de esta crisis se van a perder espacios para la representación de los latinos en el gobierno local? ¿Qué es lo que usted prevé? ¿Qué puede pasar en lo inmediato?
Eso es lo que es la sombra de esto. Va a dejar sospechas sobre cualquier supuestamente líder latino, porque la pregunta va a ser cuál es su postura respecto a los varios temas que se habían planteado anteriormente. Vimos ya que el nuevo presidente del Consejo Municipal es el señor Kerkorian, persona de descendencia armenia, que anteriormente había sido una latina, pues ya se perdieron algo de espacio, pero el tema central es cómo aumentar, y eso es lo que sí tenía mérito de la conversación, pero lo que tenía que haber hecho esa conversación es hacerla en forma pública, en forma transparente, en el propio Consejo Municipal y en la propia ciudad. Es por qué los latinos son el 48.7% de la población de Los Ángeles y apenas tienen 4 escaños en el Consejo Municipal. Ese es un tema que sí vale la pena discutir, pero no de la forma racista, xenofóbica y para mí lamentable, hecha por estos individuos que forman parte de la generación que se opuso a la 187, la generación que peleó por los derechos latinos en California y en Estados Unidos.
Eso es lo que no se entiende, profesor, que son personas, son individuos que han estado en la acción, han estado en el camino y en la lucha proinmigrante, y de pronto escuchar esto, no sabemos hasta qué punto realmente, si esto no hubiera salido a la luz, estaría en el caso del concejal Kevin de León pidiendo disculpas, o nunca nos hubiéramos enterado y hubiéramos seguido pues con ese pensamiento de que son líderes que están realmente con una agenda a favor de nosotros, de nuestras comunidades, profesor.
Sí, pero claro, pero pone al relieve el mito del mestizaje, ¿no? Porque la idea en México siempre se ha propuesto, y en América Latina en general, de que somos mestizos todos, somos la raza cósmica de José Vasconcelos, por lo tanto no podemos ser racistas, pero sí, dentro de ese mestizaje esconde la verdadera supremacía blanca, donde se ve el mestizo como un puente hacia blanquear la sociedad, y creo que es lo que oímos de Nury Martínez y lo que oímos de los concejales al no criticarla, es la aceptación de esta noción de supremacía blanca dentro de la comunidad latina. Hay que aceptar que existe un racismo fuerte dentro de la comunidad latina, una postura antinegra, una postura antiindígena entre ciertos sectores de la población, y se ve en toda América Latina, se ve en México y se repite en Estados Unidos, y lamentable que vino de la boca de personas que luchaban por derechos de inmigrantes y por derechos civiles de todos los grupos en Estados Unidos.
Y bueno, el aún concejal Kevin de León dijo en horas recientes, profesor, que falló, pide disculpas, pero dice que no se va, que quiere ser parte de la sanación y que precisamente porque sabe que hay mucho trabajo por hacer es que no se va. Dice que sabe que no va a ser fácil, pero no se va. ¿Cómo la ve?
Yo creo que es un cálculo político en defensa de su propia persona y no es un cálculo que favorece sanar la herida abierta que existe en Los Ángeles. Las venas están abiertas, la herida está abierta y no va a cicatrizar hasta que él renuncie, hasta que Gil Cedillo renuncie. Y creo que es el mito de la indispensabilidad, donde el líder político, como históricamente hemos visto, se cree indispensable, que él es la única persona que puede avanzar la agenda. Creo que tiene que reconocer que él es un impedimento para avanzar esa agenda. Tiene que entender que hay regeneraciones de relevo que ya están presentes y dispuestas a tomar la batuta del movimiento civil de una forma transparente, no racista, y llevar a cabo las demandas y exigencias de la comunidad latina en Los Ángeles y en otras partes del país. Lo vimos en el caso de Gil Cedillo, que perdió ante Eunice Hernández, una candidata progresista que le ganó a Gil Cedillo en el distrito en la elección de junio.
Mucha gente, profesor, ya escuchamos algunos líderes que se han pronunciado, han salido, digamos, a la defensa de Kevin DeLeon diciendo no podemos dejar en el olvido todo lo que ha hecho. En realidad, bueno, el mismo concejal ayer diciendo en entrevistas decía, bueno, no dije nada, ese fue mi error, no haber dicho nada, no haber detenido esa conversación. ¿Se vale en este momento y a estas alturas rescatar todo lo que ha hecho y decir, bueno, le damos una oportunidad? ¿Cómo va a poder trabajar si dentro de sus mismos colegas quieren que se vaya?
Él ha perdido la confianza de sus colegas y sin duda, sin la confianza de sus colegas, pierde un importante aspecto de ser defensor de los intereses de su comunidad. Él dice que tiene que seguir defendiendo los intereses de su comunidad, pues hay otras personas que lo pueden hacer también y no traen la mancha, la sospecha de un racismo, porque no solamente se trata de no haber criticado a Nury Martínez en el momento, pero estar parte de una conversación que duró 80 minutos. O sea, en cualquier momento pudo haber dicho eso. Él mismo dice que su mamá estaría avergonzada de él. Pues ahora el problema es que la comunidad está avergonzada de él. Y además, sus colegas también están. E incluso en el movimiento de derechos civiles no hay espacio para esto. Creo que sí, él puede rescatar su legado, pero tiene que hacerlo fuera del Consejo Municipal.
Ahora, profesor, ¿qué puede pasar con las relaciones entre la comunidad afroestadounidense, la comunidad latina y la comunidad indígena? ¿Se destruye el camino ya andado hacia esa unidad y solidaridad? ¿O más bien se puede pavimentar el camino para más solidaridad entre estas comunidades, por lo general desatendidas?
Yo creo que abre el espacio para una conversación más honesta y creo que esa conversación tiene que ocurrir en la comunidad latina, aceptando el racismo que existe, con la comunidad afrodescendiente, con sectores progresistas en Los Ángeles. Creo que abre la oportunidad para hacerlo, pero quiero decir que el puente está quebrantado. Es importante ahora tratar de reconstruirlo de forma concreta y transparente, y eso es fundamental para establecer una relación. Sin duda, las declaraciones de estos individuos nos retrocedieron fácilmente 20 años, y ahora existe la constante sospecha de lo que ya sabíamos siempre entre la comunidad latina, que existe el racismo, que existe actitud antinegra, y que siempre se expresa en secreto, entre comunidad, entre la familia, entre otros, pero ahora se declaró abiertamente. Y actitud anti-oaxaqueña es traer los peores elementos de una actitud antiindígena desde México a acá y reforzarla de una forma donde trata de hablar de la supremacía blanca de forma descarada.
Terrible. Ahora usted dice, profesor, el puente está roto y es así a todas luces. La confianza pública hacia el gobierno y la participación ciudadana está erosionada. ¿Qué cree que se debe de hacer para recuperar la confianza de las y de los angelinos?
Yo creo que hay que tener una discusión pública a nivel de la ciudad. No solamente vale la pena tener esa discusión en el Consejo Municipal, creo que es muy limitado, y el Consejo Municipal siempre ha tenido muchos problemas en la propia credibilidad. En elecciones anteriores, cuando fue Antonio Villarraigosa candidato a alcalde, la votación fue 17%. Cuando es Eric Garcetti, la votación fue el 20%. La gente tiene poca fe en el Consejo Municipal. Esa conversación tiene que ocurrir en los movimientos sociales, tiene que ocurrir en los medios de comunicación, tiene que ocurrir en todos aspectos de la comunidad. No puede solamente dejarse a un consejo municipal porque tiene poca credibilidad.
Bien, estamos conversando con el profesor de Historia Latinoamericana y Estudios Chicanos y Latinos en Pomona College, Miguel Tinker Salas. Déjeme hacer una pausa, profesor, y volvemos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país en una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta con el profesor de Historia Latinoamericana y Estudios Chicanos y Latinos de Pomona College, Miguel Tinker Salas. Profesor, la conversación grabada se dio en este contexto de escarceo sobre la distribución de los distritos. Se estaba tratando de socavar el poder de ciertos votantes llamados de color. Ahora se habla más de la necesidad de quitarle el poder a los políticos, de redistribuir los distritos y entregárselo a una comisión que sería independiente. ¿Qué sabe de estas gestiones? ¿Cree de verdad que va a haber una reforma política?
Creo que es lo que más tiene enfrente el Consejo Municipal, crear una comisión, entre comillas, ciudadana, al igual que se hizo a nivel estatal, para bregar con el tema de redistribución de los distritos. Y la otra parte de esa conversación es ampliar los escaños en el Consejo Municipal de 15, quizás a 20, para poder así representar sectores de Los Ángeles que están concentrados en solo uno o dos distritos. Recordemos que parte de la conversación de estos individuos era crear distritos que tendrían poder político, robarle espacio a los coreanos o quitarle espacio a los coreanos, quitarle espacio a afrodescendientes. En realidad, en una discusión, como indicaba anteriormente, de cero suma, donde para avanzar latinos teníamos que restarle a otros. Creo que eso es equivocado, es erróneo, y creo que ahora sí, una forma transparente. El problema, el detalle siempre será cómo crear esas llamadas comisiones ciudadanas, porque el poder político va a ingerir en eso, en escoger quién participa y de otra forma. Entonces sí, una comisión ciudadana que sirva para tratar de delinear los distritos de forma equitativa para asegurar representación y también que incluya aumentar los escaños en la Cámara, en el Consejo Municipal.
Bien, gracias, profesor. Si le parece, quisiera compartir con usted algunas de las opiniones de activistas, de politólogos, de ciudadanas y ciudadanos de a pie que tienen ese sentimiento atorado y que además hay algo muy curioso, profesor, que mucha gente ha dicho, no nos sorprende estos comentarios racistas, sabemos que quizás los decían, pero como salieron a la luz pública, pues ahora piden esta disculpa. Déjeme que lo escuchemos con usted y con nuestro auditorio y los comentamos.
Mi nombre es Carlos Amador, soy un líder comunitario en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, y un organizador por los derechos de justicia de personas inmigrantes. Me llegó la noticia el domingo pasado, me dio mucha ira y decepción oír que líderes latinos se expresaran tan racistamente sobre personas de la comunidad negra, de la comunidad indígena oaxaqueña, entre otras. Pero también me dio mucho coraje el ver que ellos estaban viendo cómo podían crear distritos que le favorecieran solamente a ellos y no a la comunidad en sí, acciones corruptas y acciones basadas en solo en su interés. Así es que me uno a hacer el llamado de que el concejal Cedillo y el concejal de León renuncien a su puesto. No necesitamos ese tipo de liderazgo racista en nuestra comunidad. Al renunciar, veremos que se hacen responsables y también empezar a hacer un proceso para poder tener mejor representación, una representación más conectada a los votantes al añadir escaños al Concilio de la Ciudad y también un comité independiente que se encargue a crear los distritos en la siguiente década.
Rafael Barajas, activista en Los Ángeles, California. Pues indignado al escuchar esa grabación con contenido racista, principalmente que viene de nuestros propios representantes y de origen latino. Lo hemos recibido, lo hemos escuchado por parte de los anglosajones supremacistas que abiertamente nos han atacado, pero no nuestra gente con nuestra propia gente. Lo más indignante que yo veo es quien está utilizando esta grabación para hacerla viral y hacerla con fines políticos. Eso es lo más indignante, de que sabiendo que se había hecho una violación con estos comentarios desde el principio, lo guardó, porque beneficia a quienes. ¿Qué nos va a ayudar todo esto? pues yo veo que vamos a abrir los ojos, los nuevos votantes, quienes realmente van a ser nuestros propios representantes y que se identifiquen totalmente con nuestro pueblo.
Hola, mi nombre es Armando Gudiño, soy politólogo aquí en la ciudad de Los Ángeles y me gustaría compartir con nuestra comunidad que los repugnantes y intolerables comentarios de los líderes locales aquí en Los Ángeles son tan reveladores como desagarradores. El racismo de cualquier tipo debe ser erradicado a todo costo. No hay lugar para la intolerancia racial, la homofobia, los sentimientos antiindígenas y antiinmigrantes en esta ciudad. Desafortunadamente, esta conducta no es sorprendente dado el impacto generacional que el colonialismo sigue teniendo en las comunidades de color. Estos individuos políticos no representan a la comunidad latina. Este tipo de odio sigue manifestándose en todos los sectores de la comunidad. En tiempos recientes hemos visto un aumento del odio contra las varias comunidades, desde la violencia contra los asiáticos hasta los ataques a los vendedores ambulantes, inmigrantes y la discriminación contra los trabajadores afroamericanos, entre otros. Debemos continuar creando oportunidades para trabajar juntos, organizarnos y prosperar como una comunidad unida. Desde el trabajador individual hasta los que están en el gobierno, debemos responsabilizarnos unos a otros y reconstruir nuestra confianza en aquellos que buscan representarnos responsablemente y nuestra confianza en el gobierno y la democracia. Debemos como comunidad ver esto como una oportunidad para unirnos y construir una nueva sociedad para todos.
Ahí escuchamos, profesor Tinker Salas, estas opiniones y estos sentires. Seguramente usted puede rescatar algunos, la mejor representación, pero pues cómo hacer esta gran tarea, profesor, el racismo ahora de latino a latino, que queda más al descubierto, y el timing, este momento en que conocemos estos comentarios racistas en tiempos electorales, profesor, ¿qué puede comentar sobre lo que acabamos de escuchar?
Yo creo que sí hay varias cosas que rescatar. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado. Creo que sí hay una pregunta sobre la mesa, que es ¿quién grabó esto? ¿Por qué esperaron un año entero para divulgarlo cuando lo podían haber divulgado en octubre del 2021 y haber ventilado toda esta temática y haber visto a estos líderes de la forma que realmente se representaban? Creo que es una pregunta que todavía se mantiene en el aire. O sea que aquí hay un oportunismo político. Se grabó en un edificio del sindicato AFL-CIO. Por lo tanto, podría haber ser parte de una disputa entre miembros del sindicato o miembros opuestos a estos grupos, no se sabe. No obstante, creo que lo que han rescatado de esos individuos que hablaron es la ira, el sentimiento, el rechazo, pero creo que también hay otra parte que hay que también ser más honestos. Este racismo sí existe en nuestra comunidad. Ellos no son solamente los únicos exponentes. Todos hemos oído, y no solamente generaciones ya grandes. Estamos hablando de que lamentablemente, si uno ve los medios de comunicación en español comerciales, se ve, se escucha y se ve claramente la preferencia por la estética blanca, se ve claramente la burla hacia gente de color, se ve cómo se repite, y creo que ese es el reto para hay dos retos. Uno es cómo enfrentar esto en una conversación con la ciudad, y el otro, el reto, es interno hacia nosotros y poder realmente analizar la raíz de esta presentación y la postura en contra del color que existe en nuestra comunidad, que favorece el blanqueamiento.
¿Cómo hacer, profesor, esos cambios culturales fundamentales de raíz, profesor, no solo dentro de la esfera política, sino en organizaciones como la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, que precedía a Ron Herrera, también involucrado?
Sí, claro, y el sindicato, poco se ha hablado. El sindicato es el gran perdedor en esta conversación, porque Ron Herrera, el presidente, se supone, de la Federación Laboral, está participando y hablando de nuevo de los latinos en un juego de suma cero. Entonces, aquí el otro gran perdedor es el sindicato. El reto para los sindicatos es cómo sanar esa herida. Creo que es responsabilidad de todo partícipe, de todo movimiento social, de todo proyecto social de cambio, de bregar y asegurar no aceptar estas posturas racistas, clasistas, que existe en nuestra comunidad y que a veces se repiten en los movimientos sociales también.
¿Qué lecciones, profesor, deben salir de todo esto que estamos comentando, de este trago amargo, que, como dije, creo que va a seguir, la manifestación pública va a seguir hasta que no renuncien, hasta que no salgan del Consejo? ¿Qué lecciones, qué grandes lecciones, qué debemos aprender de todo esto?
La importancia de coalición, de que nuestro movimiento no surge independientemente del beneficio que obtiene toda la comunidad, que hay que establecer lazos de solidaridad entre todas las comunidades, sindicatos, afrodescendientes, asiáticos, los grupos gay, los grupos indígenas, las mujeres, todos los sectores, que aquí realmente el movimiento, la fuerza del movimiento es en la solidaridad que existe entre, y los vínculos que existen entre todos estos movimientos que buscan un cambio social, mejorar la sociedad, que no estamos en una guerra de cero suma, que estamos en un movimiento, un procedimiento que busca la igualdad y tiene que ser igual para todos, para el mejoramiento del planeta, para el mejoramiento de la comunidad, para asegurar empleo, para asegurar dignidad. Creo que tiene que ser de esa calidad transformativa y no simplemente caer. Y creo que la lección de este proceso es las limitaciones de un nacionalismo cultural, las limitaciones de un movimiento solamente étnico que no tiene esa capacidad de visión progresista, como lo escribí en mi propia opinión en la jornada de la semana pasada. Esto destaca las limitaciones de una postura cultural, de cultura nacionalista, y de una postura de un movimiento étnico, y ver el movimiento étnico como la solución y no los lazos de solidaridad que hay que establecer entre todos los grupos históricamente excluidos.
Pues esa es la tarea para aquellos representantes que, más allá de tener un apellido y un nombre latino, profesor Tinque Sargas Salas, que aprendan o que entiendan de qué se trata tener este liderazgo latino, que sepa realmente representar todo lo que somos. Yo escuchaba a una de las representantes oaxaqueñas que decía, el problema está en que nos ven a todos como latinos cuando no somos latinos. Ella decía, yo soy zapoteca, no soy latina o no me considero como tal. ¿Cómo hacer para que este liderazgo latino que viene ahora sí represente y acepte esa multiculturalidad que existe en la ciudad de Los Ángeles y que aprenda a establecer esos lazos fuertes entre la comunidad afroestadounidense, la comunidad gay, todas las comunidades que convivimos a diario, profesor?
Pues sí, parte del mito latino es que en realidad se ha convertido lo que fue el mestizaje durante la Revolución Mexicana y después con la raza cósmica. Al decir latino, la impresión es que todos somos iguales, cuando en realidad sirve para esconder, para ocultar las grandes y importantes diferencias que existen, tanto de raza, de etnia, de clase, que existe dentro de lo que se llama el sector latino, y estos autonombrados líderes no captan esa diferencia. Hay que entender la diversidad, la compleja diversidad que encarna ser persona hispanoparlante, indoparlante, o llamarse latina en los Estados Unidos. No existe un solo prototipo, no puede existir un prototipo, no existe en América Latina y no existe acá. La complejidad hay que rescatarla y exaltarla y entenderla para no caer en esto de nuevo.
Bien, pues le agradecemos mucho, profesor Miguel Tinker Salas, profesor de Historia Latinoamericana y Estudios Chicanos y Latinos de Pomona College. ¿Con qué comentarios finales nos quiere dejar, profesor?
Yo creo que esto debe ser visto como una oportunidad ahora, una oportunidad para ver esa nueva generación de relevo, una oportunidad para debatir estos temas de racismo que existen en nuestra comunidad, para crear un nuevo ambiente, para crear una nueva visión de lo que implica el cambio social, y no caer de nuevo en las trampas del nacionalismo cultural o del acero suma para avanzar la causa de los latinos. Tiene que incluir esta conversación, tiene que expandir y tiene que incorporar a toda la comunidad.
Muchas gracias, profesor Miguel Tinkel Salas, por haber estado con nosotros. Que siga teniendo usted buen día, profesor. Gracias.
Igualmente, saludos a todos y todas.
Muchas gracias. Él es el profesor Tinker Salas, profesor de Historia Latinoamericana y Estudios Chicanos Latinos en Pomona College. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Línea Abierta y regresamos con otro tema. Thank you. continuamos aquí en Línea Abierta y nos vamos a ir a otro tema. Estamos a 3 semanas de que tocara tierra el huracán Ian en la Florida y queremos saber sobre los avances de la reconstrucción. El Departamento del Trabajo anunció hace 3 días una adjudicación inicial de 15 millones para apoyar el empleo de lo que son los trabajos de socorro en casos de desastres y también los servicios de empleo y de capacitación mientras el Estado sigue con esta recuperación. El Departamento de Oportunidades Económicas del Estado de la Florida también está ofreciendo pues ese empleo temporal que se centre en las tareas de remoción de escombros, la limpieza de daños causados por el agua, así como los servicios de capacitación para trabajadores que fueron afectados por esta pandemia. Y para aumentar el malestar, les decía, están las bacterias carnívoras que están amenazando a la Florida después del paso de Ian, esta bacteria que crece en agua salobre, en parte salada, en parte dulce, que Florida está viendo en abundancia después del huracán Ian. Para comentar esto y más, le doy la bienvenida a nuestro colega y colaborador de Radio Bilingüe, Gerardo Guzmán, quien nos acompaña desde Georgia. Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Chelis, buenas tardes. Pues sí, precisamente estamos pendientes de cómo avanzan las labores de reconstrucción, de rescate todavía de terrenos y propiedades, sobre todo en la zona devastada por el huracán Ian, a prácticamente un mes, casi un mes de ocurrido el azote de este poderoso huracán, que como saben fue de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora y que actualmente ya es considerado como uno de los más mortales y destructivos. ¿Y por qué uno de los más mortales? Porque justo hoy se confirma que se eleva la cifra de personas fallecidas relacionadas con el huracán, Chelis. Ya oficialmente se habla de 110 muertos en 17 condados, pero los medios de comunicación y algunas organizaciones hablan de 130 a 150 fallecidos. Acuérdense que el condado Lee, en el sureste del estado, donde tocó tierra el huracán, tiene el mayor número de muertos, con 55. Le sigue Charlotte, Monroe, Sarasota, luego viene Collier, Volusia, Hardy, Putnam, Manatee y Osceola. Hillsborough, Henry, Orange y Polk tuvieron 2 cada uno, y DeSoto y Martin y Lake también tuvieron un fallecido cada uno. Pero como tú bien mencionas, Chelis, fuera de la cuestión de la pérdida de vidas humanas, la pérdida de propiedades, la pérdida de trabajo es todavía palpable entre los habitantes de esta zona tan productiva en materia turística, en materia de cultivos y también en materia de pesca. Esas tres industrias están siendo sumamente azotadas y esto, por lo tanto, también deja muchísimos hispanos prácticamente, ahora sí, aunque suene a metáfora, a la intemperie. Gran parte de los residentes reportados como muertos, además, Chelis, supuestamente fallecieron ahogados, pero ya también se están reportando que entre los fallecidos hay personas que se quitaron la vida en medio de la desesperación. Sí. Suicidios. Las autoridades han informado que también han realizado cerca de 3,000 rescates, mientras continúan las labores de recuperación de la infraestructura como carreteras y puentes. Ya se ha logrado cortar árboles caídos, desecharlos en todo el estado, en 97% de las zonas devastadas. También el puente para Pine Island, pues ya prácticamente quedó completamente habilitado. Y en total ya van cerca de 4,100 millas de carreteras estatales sin escombros, limpias de escombros. Realmente el avance ha sido impresionante, pero lo que falta es el reconocimiento a quienes han logrado este avance en la remoción de escombros, porque es la mano de obra migrante la que ha permitido esa aceleración en las labores de reconstrucción, de limpieza y remoción de escombros. Estamos hablando de 70,861 yardas cúbicas de escombros tan solo de vegetación devastada por el huracán. Y pues obviamente también las pérdidas económicas son cuantiosas. Según la calificadora Fitch, estamos hablando de cálculos preliminares de propiedades aseguradas. Están calculando por lo menos entre los 25,000 y los 40,000 millones de dólares. Pero aparte están, y aquí es donde pues también tenemos que prestar su debida atención, las propiedades no aseguradas en donde vivía la mayoría de los latinos. En estos momentos se habla de pérdidas por el huracán en propiedades no aseguradas por más de 10,000 millones de dólares. Wow. ¿Qué pasa con la ayuda qué pasa con la necesidad que tienen los latinos, sobre todo en techo, en reconstrucción de sus hogares, de sus negocios. Bueno, esta semana se anunció por parte de FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que los afectados por el huracán Ian en Florida pueden abrigarse al programa de asistencia de refugio de transición, que es lo que permite cubrir la estadía en hoteles a quienes perdieron sus casas. Mientras también también está el programa que se conoce como Operación Techo Azul, que según explicó FEMA, los sobrevivientes pueden visitar cualquiera de los 15 centros de recuperación por el desastre que operan en varios condados para acogerse a este programa Operación Techo Azul. ¿En qué consiste? Bueno, es un servicio gratuito para propietarios de viviendas o personas que estén rentando las viviendas siempre y cuando lo autorice el propietario de esa vivienda que está rentando. Este último plan ya instaló hasta este momento 3,244 cubiertas de es como una especie de lona azul, por eso se llama Operación Techo Azul, para cubrir los techos devastados. Y estas 3,244 cubiertas ya se han instalado en los condados Charlotte, Collier, DeSoto, Lee y Sarasota. Lo que también explica FEMA hasta el momento es de que en conjunto con el estado de Florida ya se activó también el programa de asistencia de refugio de transición para realizar los pagos directos a hoteles, moteles que participan en el programa de emergencia. Hasta la fecha, el programa incluye a personas que decidieron trasladarse a otras zonas lejos de la zona devastada, que incluyen incluso estados como Alabama y Georgia. En hoteles de Alabama y Georgia también están recibiendo a estos damnificados que tuvieron esta cobertura de pago de hotel y ha cubierto por lo menos 1,500 hogares destruidos, 3,000, casi 4,000 personas que se vieron la necesidad de buscar hotel, de buscar refugio. ¿Qué pasa con los latinos en este caso? Bueno, obviamente los que tienen prueba de residencia, de papeles, pues ha sido fácil acceder a estos servicios, a estos programas de FEMA. El problema es con los que no tienen papeles, los indocumentados. Muchos ya están aceptando utilizar a los hijos, que es lo que está recomendando FEMA, los hijos nacidos en los Estados Unidos, para poder acceder a estos programas federales y estatales. Pero todavía hay bastantes que temen que haya represalias, que haya algún problema de persecución después. Por eso mejor están accediendo a trabajos para recuperar un poco la economía familiar o recibiendo ayuda de otras organizaciones como es Florida Rising, lo que es la Cruz Roja, el Ejército de Salvación, el YMCA y también iglesias locales son las que prácticamente están cubriendo esos huecos, esas lagunas logísticas que el gobierno federal y estatal no han logrado cubrir.
Ahora nos mencionabas, gracias Gerardo, nos mencionabas hace un momento también los suicidios que se han reportado. Entiendo que pues también hay muchos floridanos afectados por este huracán y que hay una línea de ayuda para casos de desastre, pero con una atención especial a la salud mental. ¿Qué tanto nuestra comunidad latina está acudiendo a esta línea? De esto es esta tasa de suicidios que mencionabas, ¿en dónde estamos los latinos?
Exactamente, porque lo que también han cuestionado estas líneas, que también tienen servicio en español, es que no necesariamente están siendo atendidas por la población latina, que también sufre del impacto emocional por esta clase de tragedias. Entonces, no se tienen datos todavía de las nacionalidades o los orígenes étnicos de las personas que han utilizado estas líneas de asistencia emocional o de intervención en crisis, pero sí no dudamos de que los mismos miembros de la comunidad latina, pues se han visto en la necesidad de marcar, pero muchos pues realmente todavía no se atreven a hacer este tipo de llamadas y más bien acuden a sus iglesias, a sus amigos, a los servicios comunitarios que hay en ese momento, pero es palpable, Chelis, es palpable que hay un desgarramiento interno por no solamente por la pérdida material, sino obviamente por la angustia, la incertidumbre que acarrea esta clase de desastres. Porque una de las fuentes de empleo, como les mencionaba, es la cuestión del campo. Y aunque Florida es muy extenso el territorio, y una gran parte, pues afortunadamente se salvó del huracán Ian, pero en estos momentos ya la propia Universidad de Florida está calculando en $1,500 millones por ejemplo, las pérdidas en cultivos. Estamos hablando de cítricos, de hortalizas, del melón, ¿no? Además de las operaciones con ganado, también quedaron completamente devastadas. Y obviamente con esta devastación en los campos, pues también la pérdida de empleo para los trabajadores del campo en esas zonas. Entonces, no es obvio que tienen incertidumbre los trabajadores del campo, es obvio que también se sienten devastados, pero desafortunadamente ellos no suelen utilizar esas líneas telefónicas o esas líneas de ayuda para poder hablar, desahogarnos con alguien. Y aunque, repito, no hay datos en estos momentos que nos demuestren si algún hispano se ha quitado la vida, lo cierto es de que sí hemos sabido de personas que están sumamente deprimidas, obviamente muy impactadas por esta situación. Entonces, también hace falta que estas líneas, estas organizaciones, también acudan a estas comunidades para brindarles ese apoyo emocional que tanto lo necesitan. Porque aparte está lo de la industria pesquera, que esa es otra también que está totalmente devastada. El gobernador Ron DeSantis sí habló con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, para que la declaración de desastre federal también cubra a la industria pesquera, porque se calcula que puede ser una de las más impactadas, mucho más que la industria turística, mucho más que la industria agrícola. Habla él de que por lo menos ha generado un impacto de 9.200 millones de dólares a la economía estatal, porque la industria pesquera es una industria sumamente importante para los residentes de esta zona sur como para los turistas. Además, el valor en el muelle de la pesca comercial se estima en 244 millones de dólares y muchos de los que asisten a esta industria en cuestión de trabajos también son migrantes, también son latinos. Acuérdense que en total, no sé si se acordarán de este dato que entregó hace algunos días la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida. Dijo que la estimación es de que 5.000 embarcaciones resultaron dañadas por el huracán. Entonces, por un lado, el campo. Por otro lado, la pesca totalmente devastada. Dos industrias que dan mucho empleo a trabajadores latinos. Y por último, el turismo, que también sabemos de que no se ha podido restablecer, aunque ya han reabierto caminos, han limpiado playas, pero de cualquier manera estas tres industrias siguen devastadas. Como punto, digamos, positivo, o por lo menos optimista, dentro de lo que cabe en materia económica y sí, analiciente a cuestión, digamos, emocional, ya ves que están las loterías, ¿no? El Mega Millions, el Powerballs. Pues el Mega Millions, ya ves que hubo un premio aquí en California y el otro premio salió, el otro boleto ganador salió ahí en el suroeste de Florida, justo en la zona devastada. Se vendió en una tienda de esta cadena de supermercados 7-Eleven en Fort Myers. 494 millones de dólares. Entonces, ojalá que aparezca, porque no ha aparecido el ganador, y pues que comparta ese dinero entre los más necesitados. ¿No crees, Chelis?
Pues ojalá que sea uno que realmente lo necesite y no una persona que ya no necesita más, que no fue impactada. Gerardo, tú mencionabas el impacto a ciertos sectores laborales, como es el del campo, es el de la pesca, y efectivamente el gobernador DeSantis anunció dos medidas, entiendo, muy importantes para apoyar a las pesquerías, además de la Declaración Federal de Desastre. Pero en lo que tiene que ver con el campo, pues claro, afecta el trabajo de mucha gente de nuestra comunidad y afecta el alza de los precios en ciertos productos, que como los cítricos que mencionabas, que en estos tiempos de inflación, pues viene también a empeorar la situación que está viviendo en la Florida. No sé si has escuchado algo también de nuestra comunidad, que es la que seguramente se está enfrentando estos nuevos precios. Y además, Gerardo, no sé si hay alguna novedad sobre los trabajadores que están haciendo esta labor de rescate que ya mencionabas al inicio y que la vez pasada que platicábamos contigo hablábamos de lo que se escuchaba, de los posibles abusos como el robo de salario, y tú y nuestra otra invitada nos decían, bueno, eso es lo que estamos escuchando, no tenemos un caso a ciencia cierta. ¿Se ha escuchado algo ya recientemente?
Fíjate que el consulado de México sí ha reportado algunos casos, o más bien de publicaciones que siguen resultando ser fraudulentas. Afortunadamente, gracias a la información que medios locales están distribuyendo y a las organizaciones, se ha logrado disminuir el riesgo de caer en esta clase de fraudes. Pero sin embargo, el riesgo es latente, el daño también es palpable y están llegando más cuadrillas de trabajadores buscando empleos. Porque a pesar de que sabemos de que en otras partes del sureste hay trabajo, hay también necesidad de mano de obra, pues está corriendo la voz de que debido al influjo, la inyección de presupuesto federal a las labores de reconstrucción, se habla de que los pagos por hora para labores de reconstrucción es mucho mayor, es mucho más atractivo. Y es verdad, sí están pagando eso, pero no hay control en el manejo de las agencias de colocación, ni tampoco en esas cuadrillas que se están formando de manera espontánea para poder brindar esas labores. Entonces, sí hay un desorden y un problema de cómo coordinar a esos trabajadores que están llegando y referirlos a instancias realmente formales y organizadas para que, pues por un lado, se queden sin su sueldo o sin su pago, o que también se queden en la calle después de trabajar, porque eso es lo que ha pasado. Mucha gente que llega se queda durmiendo en sus carros o no tiene alojamiento, y hay instancias, tanto federales como locales, que están brindando alojamiento a esos trabajadores, que ese es otro problema que también se está presentando, porque muchos creen que simplemente están llegando a trabajar y no merecen también un espacio donde pernoctar, donde descansar, donde pues recuperar energías para seguir con el trabajo. Y eso es lo que también se ha estado reportando en estos momentos.
Bien, el trabajo duro. Pues te agradecemos muchísimo, Gerardo Guzmán, por haber estado con nosotros desde Georgia con este reporte. Gerardo Guzmán es nuestro compañero colaborador de aquí de Radio Bilingüe. Gracias, Gerardo.
Un placer, Chelis.
Gracias, hasta pronto. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con otro tema.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticia, encuestas pintan escenario catastrófico para los demócratas en noviembre. ¿Están en lo cierto? Latinos recién naturalizados pudieran decidir elecciones en la Florida. Legisladora afroamericana e inversionista multimillonario encerrada lucha por la alcaldía de Los Ángeles. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Bien, y para terminar con esta edición, tenemos una entrevista sobre el periodo de inscripción abierta de Medicare que ya comenzó y terminará el próximo 7 de diciembre. Recuerde que esta es la oportunidad que usuarios de Medicare tienen para poder inscribirse o bien hacer los cambios a sus planes. Si no lo hacen, van a tener que esperar todo un año antes de poder hacer cambios a sus planes. Y tiene que poner atención porque la ley de reducción de la inflación les va a permitir ahorrar dinero a personas con Medicare. Platicamos hace unos momentos con Carolina Fortín García. Ella es representante bilingüe de Medicare y Medicaid desde Washington, D.C. Empieza diciéndonos qué es la inscripción abierta para las personas con Medicare y por qué es tan importante este periodo.
Bueno, es importante, mira, porque es el momento es en que las personas pueden hacer cambios a su cobertura, ya sea que tengan Medicare original o si tienen un plan de Medicare Advantage. And para los que tienen Medicare Advantage, estos son los seguros privados manejados por Medicare, y las personas tienen la opción de llevar ya sea un programa o el otro, y además los medicamentos, el seguro o el plan de sus medicamentos recetados. Ahora es la época en que es bueno poder ir a la página del internet medicare.gov y poder hacer comparaciones paralelas de su plan actual con otras opciones y ver si tal vez hay algo que encuentren con un mejor costo o con mejor beneficios y tal vez a menor costo o lo mismo que a lo que tiene ahorita.
¿Cómo se pueden comparar los planes de Medicare? ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de estar haciendo la comparación, Carolina?
Bueno, mira, una de las mejores cosas que uno debe de hacer es hacer una lista de los medicamentos recetados necesarios para el próximo año, hacer una lista de sus doctores, hospitales, lugares que atiende para su atención médica, y asegurarse que todo eso sigue ya sea igual o encontrar algo que tal vez le dé mejores beneficios. La mejor manera de hacerlo es yendo a la página del internet que les mencioné, que se llama Medicare.gov, Medicare.gov, esa es la página oficial, que también está oficial en español, o sea que en los dos idiomas, y hacer clic en la página que dice buscar planes ahora. y allí se podrá, usted podrá agregar los medicamentos recetados y toda su información personal para que el programa de buscar planes le dé sus opciones y usted pueda comparar qué es lo que mejor le conviene para el próximo año. Y si decide que lo que tiene está bien, no tiene que hacer nada. Y si acaso quiere hacer cambios, ahí mismo lo puede hacer.
Si una persona nos escucha en este momento, Carolina, quiere hacer la comparación de los planes, pero está un poco confusa o confuso, ¿dónde puede obtener ayuda? Quizás telefónica. Hay personas que no se sienten tan confiables, digamos, de estar haciendo todo vía internet. ¿Hay ayuda telefónica?
Sí, claro. Mira, pueden llamar por teléfono al número 1-800-633-4227. Ese mismo número en letras es del 1-800-MEDICARE o MEDICARE, como se deletraría en español. Ahí pueden hablar con alguien 24 horas del día hasta los fines de semana y poder pedir en español o en el idioma que prefiera más información acerca de lo que les estoy explicando hoy mismo. Y también pueden pedir el número de contacto acerca de alguien que les pueda asesorar en persona en las diferentes comunidades a través del Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud, lo que también dicen SHIP por las siglas en inglés. Y ahí pueden pedir esa información de contacto para que les ayuden en persona, en español.
Bien. Ahora, ¿qué pasa si alguien se pasa de la fecha límite cuando termina el periodo?
Mira, lo más importante saber ahí es que pierden la oportunidad de poder hacer cambios y de comparar y posiblemente ahorrar dinero, que esta es la única época del año en que se puede hacer, para que tomen efecto a partir del 1 de enero del 2023. Y eso quiere decir que tendrán que esperar hasta el siguiente año, o sea, la siguiente inscripción abierta para poder hacer cambios. O sea que no pierdan la oportunidad, revisen sus seguros, le están probablemente llegando los avisos de su seguro de Medicare Advantage o de Medicare, donde pueden ver qué cambios se están haciendo para el plan, porque así como nuestra salud puede cambiar de un año al otro, también los seguros pueden cambiar su cobertura y hasta aún mismo el seguro que tiene ahorita mismo. O sea que asegúrense que todo siga bien para el próximo año para no hacerse... Pues no sorprenderse de que algo que usted pensaba que estaba cubierto ya no.
Así es, tienen hasta el 7 de diciembre. Ahora, Carolina, hablabas de ahorrar dinero y en estos tiempos, pues todo mundo, eso es justamente lo que quiere. ¿Hay ayuda para pagar los costos de Medicare nueva, algo que tengamos que saber ahora?
Bueno, mira, yo les recomiendo a todos de que a las personas que necesitan ayuda, que se comuniquen de nuevo con el 1-800-633-4227. Hay programas de asistencia de ahorros y ahí podrán recibir más información acerca de cómo aplicar para esa ayuda para las personas que necesitan ayuda, ya sea con sus primas o sus medicamentos recetados. Hay programas de Medicare de ahorro que pues deberían de ver si logran calificar para esos tipos de ahorros.
Bien, y entiendo, Carolina, que hay cambios en la cobertura que tienen que ver con la insulina, las personas que la necesitan. Cuéntenos, ¿cuánto costará la insulina ya nuevamente hasta este año?
Ah, sí, mira, así como lo mencionaste al principio del programa, la ley de reducción de la inflación ha hecho cambios, y ha hecho cambios para las personas que necesitan insulina. Se sabe que la diabetes tiende a darse entre los hispanos, o sea que esto es una buena noticia. Gracias a esta ley, la insulina de la parte de Medicare, a partir del 1 de enero del 2023, va a ser limitada a $35 por su parte, por cada suministro del mes de su insulina. O sea que los seguros no pueden cobrarle más de esa cantidad como copago. Hoy les recomiendo a las personas que necesitan insulina que definitivamente hagan comparaciones, porque hay diferencias entre los planes y podría ahorrar aún más, especialmente para las personas que necesitan insulina.
Bien. Y a partir del 2023, Carolina, las personas con cobertura de medicamentos de la parte D de Medicare, también entiendo, no van a pagar nada más por las vacunas, como lo es la vacuna contra la culebrilla que se le dice. ¿Puedes comentar?
Sí, así es. Hay beneficios que se están dando. Por ejemplo, la vacuna de la culebrilla es importante, es esencial para las personas que van llegando a la tercera edad. O sea, de que vale la pena informarse acerca de todo eso y de saberlo, de que hay beneficios mejorados y hay maneras que usted puede asegurarse que lo que usted necesita esté cubierto para el próximo año. Y como les digo, hagan una lista de sus medicamentos y de sus doctores para que así puedan hacer esas comparaciones para que su seguro le cubra mejor y esté a su beneficio económico.
Uh-huh. Y bueno, Medicare también cubre muchos servicios preventivos, tan importante hablar de lo que podemos prevenir sin costo alguno. ¿Qué deben saber las y los beneficiarios de Medicare sobre estos servicios, Carolina?
Bueno, sí, hay los chequeos generales, las vacunas, ese tipo de beneficios están cubiertos 100%. Los planes de Medicare Advantage es posible que cobren un copago o una prima mensual. O sea que yo les, de nuevo, les recomiendo a todos de que revisen esos costos para que el costo sea beneficiario a usted. También les repito que vuelvan a la página de Medicare.gov y también revisen la calificación de estrellas de cada seguro, porque los seguros son diferentes también en su servicio al cliente. Hay unos de los planes que tienen 4 o 5, pues yo les recomiendo que escojan uno que tenga 4 o 5 estrellas, porque eso quiere decir que tienen buenos beneficios, que les convienen a las personas, que también tienen buen servicio al cliente. Y todo eso se debe de hacer antes del 7 de diciembre para que no se les pase la oportunidad de encontrar algo que tal vez sea mejor.
Fue Carolina Fortín García, representante bilingüe de Medicare y Medicaid desde Washington DC, con información sobre el periodo de inscripción abierta para el próximo 2023. Si usted tiene más preguntas, puede visitar la página de medicare.gov o hacer una llamada al 1-800-MEDICARE, 1-800-633-4227. Así terminamos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Gracias por habernos acompañado. Que la pase bien y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.